Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora en este miércoles 27 de noviembre y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Ayer conocimos que en el curso de la operación Oikos eran detenidos 9 personas vinculadas con el fútbol, algunos directamente vinculados como profesionales que son, como consecuencia de irregularidades detectadas en el partido Reus Deportivo Real Valladolid correspondiente a la temporada 16-17 en segunda división. No es la primera vez que ello sucede. En ese ánimo y en ese espíritu de poder limpiar las cloacas del fútbol español, recientemente fue a juicio lo sucedido o las secuelas de un partido entre Levante y Zaragoza, en donde el principal perjudicado fue con el descenso a segunda división, el Deportivo de A Coruña. Pero aquí, en Vigo, más de uno y de dos aficionados del Celta siguen planteándose, siguen preguntándose por qué no se levanta la manta, por qué no se enjuicia, por qué no se resuelve el dudosísimo Levante Athletic Club de Bilbao. Década anterior, primera década de los años 2000, y en donde ahí el principal perjudicado fue el Real Club Celta. Repito, aquello pareció haber pasado a mejor vida y en el presunto paquete de culpables, ilustres personas que ahora mismo están dentro del fútbol patrio.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue
es
presente!
COPE. Eres tú. Eres tú.
Real Club Celta, Real Valladolid, pasado mañana viernes 9 de la noche, Estadio Municipal de Balaídos, el partido que va a abrir la 15ª jornada de Liga. Si el Celta gana, después de un año habrá encadenado 2 victorias seguidas. Si el Celta gana a un Valladolid al que no pudo derrotar en el doble compromiso liguero de la pasada temporada, empate en Vigo, derrota en Pucela, si el Celta, repito, gana, al menos el viernes habrá dormido fuera de los puestos de descenso a la espera de lo que puedan hacer o dejar de hacer el sábado Real Mallorca y Sociedad Deportiva Eibar. El Celta tiene 12 puntos, el Mallorca 14, el Eibar 15, que son ahora mismo los dos equipos, Mallorca y Eibar, que están a tiro del Real Club Celta para poder endosarle la antepenúltima plaza de la tabla clasificatoria. Un Celta que, de cara al partido de este viernes y con la intención de poder llevar un mayor número de aficionados a las gradas de Balaguer, ha decidido rebajar el precio de las localidades en 3 gradas, en Gol, en Marcador y en Río Bajo. Para acceder a Gol y Marcador, los mayores de 25 años abonarán 10 euros, la mitad los sub-25, para acceder a Río Bajo, 20 euros, la mitad también en este caso, 10 euros para los sub-25. Un Celta que esta tarde vuelva al trabajo, un Celta que todavía, o del que todavía se desconoce cuándo pasará por el quirófano su portero Iván Villar para que le sea, mediante técnica artroscópica, recuperado o extirpado el menisco externo que se rompió de su rodilla derecha. Un Celta, en definitiva, que está pendiente del estado físico de Rafinha Alcántara. Ya el hispano-brasileño realiza parcialmente trabajo con el grupo, en función de cómo evolucione a lo largo de hoy y mañana podría recibir el alta médica y podría estar a disposición de Óscar García Junyent. El que no estará seguro es el guardameta Rubén Blanco. En la tarde de ayer compareció ante los periodistas porque por segundo mes consecutivo fue nombrado mejor jugador, en este caso del mes de octubre, por parte de la afición del equipo en Vigues. Para Rubén Blanco, el equipo está bien y su intención es volver a estar disponible cuanto antes.
Al final es algo que tenemos que hablar entre cuerpo médico y las sensaciones que tenga yo. Entonces, el objetivo es cuanto antes perderse los mínimos partidos posibles.
El de este viernes seguro, veremos si está o no en condiciones para el próximo fin de semana, el primero del mes de noviembre, cuando el Celta visite en Butarque al Club Deportivo Leganés. Rubén Blanco es el último episodio de una serie de lesiones que desde este verano le afectan a los porteros tanto del Celta como del Celta B. En verano, en pretemporada, cayeron tanto Rubén como Sergio Álvarez. Posteriormente, era ya con la competición oficial iniciada, Álvaro, el guardameta del Celta B, el que con una lesión grave de rodilla, pues casi ha dicho adiós a toda esta temporada 19-20. Ahora, Iván Villar y también Rubén Blanco. ¿Esto qué supone? Pues que Fran Vieites sea el suplente de Sergio Álvarez este viernes en el banquillo de Balaídos, algo que para el guardameta de Mos no parece que resulte especialmente preocupante.
La lesión de Ibi pues es un fastidio para todos, porque bueno, pasar por quirófano nunca es agradable y bueno, al final son situaciones que a lo largo de una carrera todos los futbolistas o casi todos tenemos o nos toca vivir, y en el caso de Fran pues creo que está demostrando que es un grandísimo portero, está haciendo muy buena temporada en el filial, y por si cualquier casual le toca participar, obviamente está más que capacitado.
Fran Vieites, que en condiciones normales se sentará el viernes en el banquillo de Balaídos y que al día siguiente viajará con el filial, con el Celta B, en dirección a Palma de Mallorca, porque allí juega el domingo ante el Atlético Baleares el conjunto de Jacobo Montes. Un Rubén que hasta ahora lo había jugado absolutamente todo. La lesión que sufrió le ha impedido jugar el último partido de Liga en el Estadio de la Cerámica ante el Villarreal. Primera ausencia de Rubén, debut en competición oficial esta temporada de Sergio Álvarez. Desde el salón de su casa y a través del televisor vio Rubén una clara mejoría en el juego desplegado por el Real Club Celta.
Con más nervios que en el campo, seguro. Hacía tiempo que, por fortuna, no me tocaba ver un partido desde la televisión y bueno, creo que obviamente hay una mejoría que se nota. Creo que la línea que, incluso el partido del Camp Nou, siendo un partido muy difícil, ya mostramos una mejoría, y creo que la línea está siendo ascendente. Y conseguir 3 puntos, campo difícil como el de la Cerámica, creo que nos va a ayudar, sobre todo porque ahora nos toca otro partido en casa, y encadenar dos victorias seguidas creo que es lo que nos falta.
Para encadenar esas 2 victorias seguidas a las que aludía Rubén Blanco, es necesario derrotar pasado mañana, 9:00 p.m. en Balaídos, a un Real Valladolid que en las últimas horas ha sido noticia porque ha saltado el rumor de que el equipo de Ronaldo podría intentar en el mercado de invierno la cesión de Vinicius, dado que su pérdida de protagonismo en el Real Madrid es evidente, o ha sido evidente en estas últimas jornadas. Para el Valladolid, y concretamente para Pablo Hervías, la salida de este viernes es muy complicada, y de hecho el centrocampista blanquivioleta no dudó en escatimar elogio alguno al rival que van a tener enfrente este viernes en Vigo.
Para mí es un equipo que no tiene que estar donde está, por los futbolistas que tiene, y es verdad que desde que ha venido el entrenador nuevo el equipo ha mejorado. En el Camp Nou dieron buena imagen, y el otro día ganaron en Villarreal 1-3, así que con los ojos bien abiertos y empezar bien el partido, que últimamente nos está costando algo más, y bueno, a partir de ahí, como somos nosotros, ¿no? Un bloque sólido y seguro que serios y seguro que las cosas van a ir bien, pero sobre todo tenemos que meterle intensidad y ritmo.
Mañana jueves volverá a entrenar el Celta. Mañana jueves espero que conozcamos la convocatoria del equipo vigués. Seguro que por tener que viajar se conocerá la del rival, la del Real Valladolid de Sergio González. La cita, como decía, este viernes. Tres puntos muy importantes en juego para unos y para otros.
En Tiempo de Juego lo damos todo en el deporte.
Bueno, que estamos esperando a los protagonistas tan solo...
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Que ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí va, ¿eh? Le van a decir al árbitro que...
En COPE, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en Tiempo de Juego.
Hoy en nuestro programa Magazine de la emisora de Vigo ha pasado... Nidia Arévalo, la alcaldesa de Mos. Mos es noticia porque el Celta juega el viernes pasado mañana y el sábado en un acto institucional se va a proceder a la colocación de la primera piedra de la que quiere ser, pretende ser, nueva ciudad deportiva del Real Club Celta en el concello de Mos. Para Nidia Arévalo, para la alcaldesa del Partido Popular, está muy claro, todos son ventajas que el Celta haya escogido su concello para construir ahí su nueva ciudad deportiva.
Estamos muy satisfeitos de poder albergar en Mos a Cidade Deportiva. Estamos moi satisfeitos e orgullosos de que no próximo verán teñamos o primeiro equipo entrenando en Mos. E desde logo que estamos moi esperanzados en seguir traballando para que o proxecto en conxunto, todo o que está encima da mesa, se poida realizar en tempo e forma e, como digo sempre, co consenso, pero sempre co empeño de que isto será economicamente, a nivel de empregabilidade, a nivel de estrategia e a todos os niveis, será un antes e un despois para Mos.
Palabras de Nidia Arévalo, la alcaldesa de Mos, esta mañana en los micrófonos de COPE.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Son las 15 horas y 42 minutos. Hasta hace dos semanas hablamos mucho, nos ocupamos mucho, porque yo creo que la gesta deportiva bien lo merecía, del modestísimo Club Deportivo Pontellas, un equipo que en el pasado verano por vez primera lograba el ascenso a tercera división y que estuvo muy cerca de entrar en el sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey, que le hubiera permitido poder enfrentarse a un equipo de primera división. Sin embargo, por el camino y muy a última hora, perdió el equipo que dirige nuestro invitado, y a partir de ahora a centrarse en la Liga. José Curiel, entrenador, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hemos dicho adiós a la Copa y nos encontramos con la dura realidad. Ahora mismo Pontellas, situado en puestos de descenso, tenéis un partido comprometido, difícil, yo creo que como todos, este próximo fin de semana contra el Alondras. Es fácil decirlo, pero la Copa os ha podido distraer, era ilusionante, era un reto a nivel institucional muy importante poder entrar, poder llevar o poder enfrentaros a un equipo de primera división, pero para una plantilla justa de efectivos, justa de recursos, ¿la Copa os pudo distraer? Y fíjate, ya prácticamente te estoy dando todas las alternativas, como recién ascendidos que sois, a nadie le tiene que alarmar verse ahora mismo al Pontellas como antepenúltimo clasificado.
Bueno, yo creo que das con la clave de todo. Vamos a ver, por partes. Primero, el tema de la Copa, evidentemente, fue un tema muy ilusionante. Nosotros lo teníamos como un premio, y de hecho a los jugadores les hizo mucho daño la derrota, porque creo que fuimos superiores al Tolosa, que demostramos que éramos mejor equipo que ellos, pero que este tipo de partidos son finales y hay que saber manejarlas. Ellos manejaron sus formas mejor que nosotros y nos ganaron el partido porque fallamos mucho de cara a puerta rival. Vivimos una situación muy bonita, con 2000 y pico personas en un campo y con un ambiente maravilloso, y bueno, nos tiene que servir de experiencia para seguir creciendo, sobre todo a los jugadores, que al final son los protagonistas.
Y a partir...
Por otra parte... Sí, perdona,
No te iba a decir, y a partir de ahora no queda otra, centraditos en la liga, ¿no? Porque si ha hecho daño hay que resetear cuanto antes y centrarse en lo que tenéis por delante, porque la competición no para, no te da respiro.
Sí, pero es cierto que fue un palo del que ya estamos totalmente recuperados. Por otra parte, no puede entrar en nuestro diccionario palabras de centrarnos otra vez en tercera división, porque es un equipo que se estrena en tercera división. Entonces, esto tiene que ser ilusionante. Los 38 partidos de liga, llevamos 14, llevamos una racha mala de 6 partidos sin ser capaces de ganar, pero compitiendo muy bien en todos y cada uno de ellos, salvo quizás en Somozas, que fue un partido que estaba el campo impracticable, viento, lluvia, y bueno, fue un partido muy difícil de manejar. El resto hemos competido con el Choco, hemos competido con el Orense, que es el líder, el otro día competimos muy bien con el Arenteiro, y solo nos faltó acertar en portería, que es el máximo problema que estamos teniendo. Entonces, a partir de ahí, sabemos dónde estamos, sabemos cuál es nuestro objetivo, que es librar los 4 últimos puestos, y sabemos que estamos ahí en la pelea. Entonces, no nos vamos a asustar, y yo confío totalmente en este equipo para que seamos capaces de competir hasta el final, para intentar lograr nuestro objetivo.
Y la lectura, entrenador, es que, dada la igualdad de esta categoría, pierdes 2 partidos más y a lo mejor te hundes, pero ganas 2 y a lo mejor te vas a mitad de la tabla.
Sí, es cierto. A mí me está encantando la categoría. Creo que todo se nota con respecto a hace unos años que no entreno en tercera. Creo que todo es mejor, los jugadores son mejores, la preparación previa de los partidos por parte de los entrenadores son mucho mejores, porque hay muchos más datos, y todos los entrenadores están muy bien preparados. Entonces, yo, a partir de ahí, nosotros, los 14 partidos que hemos jugado, han sido súper competidos los 14, y nos están faltando detalles que se pagan con parte de experiencia. Nos están ganando partidos pues equipos que tienen a 2-3 jugadores pues con más de 200 partidos en segunda B y que saben cómo manejar esas situaciones. Esto nos está dando experiencia y estos chicos están creciendo a pasos agigantados.
Mister, que todo vaya bien. Muchas gracias.
Muchas gracias, Antonio. Un abrazo.
José Curiel, el técnico del Pontellas, que sigue en el puesto, que sigue en el cargo, con la absoluta confianza de su junta directiva, confianza que perdía en las últimas horas David Pérez Rivada. Ha dejado de ser el técnico del Club Deportivo Moaña. La destitución le llegaba como consecuencia de la derrota este último fin de semana en campo propio ante el Céltiga por 2-0. Pérez Rivada dura en el cargo, o duró en el cargo, 14 partidos de liga, y deja al Moaña en la 7ª plaza de la preferente Grupo Sur.
En COPE no dormimos. ¿Cuál es nuestro secreto? Pues que tenemos el primer despertador de la radio española, un programa en el que reivindicamos con simpatía al trabajador nocturno, al ponedor de calles. ¿Por qué no te unes a la conversación? Te espero.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la mañana, en COPE, escuchas a Carlos Moreno, el Pulpo, poniendo las calles.
Andrés Enra, presidente de Acanor Atlético Novas. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Yo creo que es una buena noticia cuando clubs de categoría nacional, clubs con presupuestos muy ajustados, logran ingresar, logran aumentar los recursos atípicos. En este caso, como le sucede al equipo de balonmano de Orrosal, con la llegada de un segundo patrocinador que, me imagino, ayudará a paliar los... no sé si números rojos, pero a sacar adelante esta temporada.
Sí, sí, la verdad es que nos viene muy bien, estamos muy contentos y muy satisfechos de que una empresa como Xenera, una empresa que tiene una gran repercusión a nivel nacional, un un arraigo por parte de toda Galicia, por ejemplo, es una eléctrica gallega, se haya fijado en nosotros para apostar de manera fuerte como lo han hecho. La verdad que estamos muy contentos y, como dices tú, aparte, pues supone un alivio, desde luego, importante. El impulso que nos va a dar Xenera nos va a ayudar, sin duda, a complementar los gastos que tenemos durante toda la temporada.
Andrés, ¿y dónde se le va a ubicar el espacio publicitario, en camisetas, en chándals, en pantalones, a este nuevo copatrocinador?
Pues es una empresa que ha firmado por varios años, ha firmado por 3 temporadas. Vamos a empezar, pues, simplemente con publicidad a nivel digital, a nivel papelería, también en el pabellón. Esta temporada, al tener ya las equipaciones pues cerradas, no van a tener presencia todavía, pero sí que la idea es que esta colaboración crezca, que vayamos creciendo de la mano, y la próxima temporada sí que dar un pasito más al frente en cuanto a colaboración, y que tengan eso, pues sí, que un espacio mayor. Aparte de la presencia, de la aportación económica de cara al club, también en los próximos días vamos a añadir detalles del acuerdo, que sin duda van a suponer pues una noticia importante también para nuestros socios y no socios también, ya que todo el mundo se va a poder beneficiar de este acuerdo.
El año pasado, con muchísimos problemas y casi hasta el último minuto de la última jornada, el equipo luchó para mantener la categoría. La apuesta este año de tu directiva ha sido importante, la llegada de Quique Domínguez al banquillo, fortalecer la plantilla. Económicamente, la temporada marcha bien. Porque eso, me imagino que para la directiva, además de ganar cada sábado, es su principal quebradero, caballo de batalla.
Sí, sí, sin duda es un partido complicado, como dices tú, ¿no? Poder asumir los gastos en el día a día, no fallar con nadie, ni con plantilla, ni con empresas de autobús, de viajes, federaciones y demás, ¿no? Obviamente, pues siempre hay algún apurillo, pero la verdad que esta directiva, desde que comenzamos, hace más de 4 años, ha ido cumplido religiosamente con todo el mundo. A pesar de que los ingresos no van el tiempo que uno quiere, no que fallen los números, sino que sí falle el tiempo en el que se ingresan. Y la verdad que, bueno, es algo que vamos lidiando año a año, jugando un poco pues con pólizas, a veces hasta con dinero del bolsillo de uno. Pero bueno, en aquel momento pues podemos dormir tranquilos.
La última, y a nivel deportivo, 9 puntos contabilizados en esta división de honor plata masculina, fuera de las posiciones de descenso. Por ahora, misión cumplida.
Sí, sí, misión cumplida. Estamos fuera del descenso, estamos fuera del puesto que se va a jugar también el descenso contra los 3 equipos que viven segundos en las fases de Primera Nacional. Obviamente nos gustaría tener algún puntito más, y más tal como estamos rindiendo fuera de casa, ¿no? Fuera de casa pues tenemos 5 puntos ya. De haber sumado los mismos que habíamos sumado el año pasado como locales, estaríamos hablando de otro puesto en la tabla. Pero en lo que cuenta es el cómputo global, y eso dice que tenemos 9 puntos, que estamos duodécimos y que estamos pues fuera del descenso, a 3 puntos del descenso directo, y ese sería sin duda pues un buen resultado final. Ojalá un premio mayor, pero el objetivo es el que es.
Dicho queda, Andrés Enra, presidente de la Canora Atlético Novas, que ha conseguido un nuevo patrocinador en estas últimas horas con la firma eléctrica Xenera. Gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un abrazo.
Un abrazo.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Paso rapidísimo por el baloncesto, porque 2 jugadores de Marín Peixe Galego, Roman Saunders y Joel Hernández, viajaron ayer a Estados Unidos con el fin de renovar los visados que les permita continuar residiendo legalmente en nuestro país y, por consiguiente, seguir siendo jugadores de Marín Peixe Galego. Ahora mismo tanto uno como otro son dudas de cara al partido contra el COP de este fin de semana. Veremos si pueden llegar. Lo que sí es cierto es que si están, si llegan a tiempo, no se encontrarán en las mejores condiciones, porque a esos dos viajes oceánicos relámpagos pues se sumará no haber podido trabajar a lo largo de toda esta semana a las órdenes de Javi Llorente.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes. Y este domingo en Pontevedra tenemos prueba valedera para la Copa de España de ciclocross, la antesala de lo que será en el mes de enero del próximo año la celebración de los campeonatos de España de la especialidad en la capital de la provincia. Seleccionador gallego, Guillermo Sande, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Y cómo se presenta esta prueba para la Copa de España, en donde, independientemente de los corredores que están optando a ganarla, me imagino que quien más quien menos tomará nota de cara a lo que tendremos dentro de poco más de un mes?
Exactamente, el circuito va a ser muy parecido y aquí tenemos casi 500 participantes, y aparte de ser Copa de España, es prueba internacional, ¿eh? O sea que vamos a tener aquí lo mejorcillo del ciclocross.
O sea, calidad y cantidad.
Exactamente, calidad y cantidad, que a veces eso es muy complicado.
No lo he dicho, el circuito, el de la Illa de las Esculturas, será exactamente el mismo que el que acogerá en enero el Campeonato de España.
Bueno, ya se ha modificado un poquito con el anterior y yo creo que va a ser casi igual, algún cambio que sí que se pueda hacer, pero va a ser muy, muy parecido.
Un circuito duro, un circuito rápido. Tú que has participado en su confección, ¿cómo lo podríamos calificar?
Pues un circuito rápido, rápido porque se va muy rápido y al mismo tiempo duro. Y este año quizás la lluvia le va a hacer un pequeño cambio y sí que se va a notar la diferencia de correrlo seco como se corrió en enero a correrlo como está en estos momentos.
Sí, porque era lo que te iba a decir. Después de lo que está cayendo esta semana y de lo que va a seguir cayendo el domingo, aunque no llueva, blandito sí va a estar.
Sí, la verdad es que aparte es una zona que hay río al lado, es una zona que el agua y le va a hacer un pequeño cambio, sobre todo en las trazadas y a la hora de empujar por la bicicleta.
Guillermo, un circuito de casi 3 kilómetros de longitud, decíamos anteriormente calidad y cantidad de participantes este domingo para la prueba puntuable para la Copa de España. Por cierto, plazo de inscripción que se cierra mañana jueves a las 8 de la tarde. Entre los que ya hay inscritos, ¿qué nombres propios podríamos destacar?
Bueno, yo destacaría sobre todo los nombres propios gallegos. Tenemos a Miguel en junior, tenemos a Iván Fejó, tenemos corredores gallegos que van a dar la talla tanto a nivel nacional como a nivel internacional en este caso.
La competición con una serie de pruebas que están calendadas comenzará a las 9 de la mañana para los Master 30. La prueba reina será la carrera para los corredores élite y sub-23 masculina. Pero además de esta prueba reina, por lo que tú veas en cantera, en divisiones, en categorías inferiores, ¿alguna en donde tengamos que fijar especialmente la atención?
Sí, en la categoría junior. Tenemos ahí una categoría junior con corredores, y en la sub-23, pero sobre todo en la junior tenemos corredores que son el futuro del ciclocross, que van a estar ahí dándolo todo, porque es una categoría donde hay un gran nivel a nivel nacional. Y nuestros juniors, tenemos ahí unos juniors que lo van a hacer bien, porque vienen con muchas ganas y están en un momento bueno de forma.
Pues dicho queda, Pontevedra, este domingo 1 de diciembre, prueba puntuable para la Copa de España de ciclocross en el circuito de Illa das Esculturas a partir de las 9 de la mañana. Seleccionador Guillermo Sande, seleccionador gallego, gracias.
Muchas gracias a vosotros por estar siempre ahí.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Y no. Nos vamos recordando simplemente que sigue sin tener una respuesta por parte de la Federación Española de Fútbol el equipo navarro de la Peña Azagresa para saber si podrá jugar o no en Azagra el partido del 18 de diciembre contra el Real Cruz Celta, partido de la Copa del Rey. Hasta aquí llegamos, mañana más. Un saludo, feliz sobremesa para todos.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.